UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Legal, del programa de la radio UMH, que busca acercar a sus oyentes, a nuestros oyentes, al mundo del derecho, con el objeto de ayudar a comprender, por qué no, y a conocer todo lo que sucede en nuestro día a día y también, por supuesto, en nuestro país. Mi nombre, como sabéis, es José Carlos Espigares, junto a Carlos Soler y a Carmen Ortiz. Empezamos nuestro programa número 23. Hoy nos acompaña también aquí Rocío Pozo. Y bueno, pues en el programa de hoy, y como de costumbre, vamos a tratar temas jurídicos interesantes relacionados con la realidad que nos rodea, y también vamos a poder charlar con un profesional del mundo del derecho que tiene mucho que contarnos. Es oportuno también decir que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor titular de Derecho Mercantil, Guillermo Velasco, buen amigo de la Universidad CUNEF de Madrid. Dicho esto, cuéntanos con más detalles, si te parece, Carlos, sobre qué vamos a hablar en el programa de hoy. Agradecemos también, por cierto, que se nos olvidaba, está con nosotros aquí Borja en el estudio, procurando que todo salga como es debido. Vamos, Carlos, a decirle a nuestro oyente de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, hola, ¿qué tal, José Carlos? Pues en nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, vamos a explicar una sentencia muy curiosa del Tribunal Supremo sobre el uso de la palabra donut desde el punto de vista de la propiedad industrial. Un pronunciamiento que llega tras 9 años de proceso y que ha dado bastante de qué hablar. Ahora la estudiaremos. En la segunda sección, en Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos: las cláusulas abusivas y, por otro lado, el Tratado Internacional. Para ello, contaremos con la profesora de Derecho Mercantil, María del Carmen Ortiz del Valle, y con la profesora de Derecho Internacional Público, Rocío Pozo Tomás. Por último, en la sección de Tertulia Jurídica, tendremos la ocasión de poder hablar con Julio Frutos Rodríguez, quien pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y que actualmente está destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea. Así que tenemos un programa muy variado e interesante,
sí, señor,
José Carlos.
Sí, que lo parece, sí. Pues vamos a ello, va.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Pues Carlos, todo tuyo. Vamos a esa actualidad que referías y que anticipabas hace un momento sobre el uso de la palabra donut, tan relacionado esto con la vulgarización de la marca, etcétera, tan cuestiones tan cercanas también a nosotros, que nos dedicamos, como bien saben nuestros oyentes, al derecho mercantil.
Pues sí, José Carlos, Navidad está a la vuelta de la esquina y es una época de dulces, de muchos dulces, y siguiendo la estela que dejamos en el programa anterior hablando de las cookies en sentido digital, hoy voy a explicar una sentencia que ha dado muchísimo que hablar en redes sociales, cafeterías, pastelerías y también, por supuesto, entre juristas, de ahí que no pueda faltar en nuestro programa de Frecuencia Legal. Me refiero a la sentencia 1505/2025 de 28 de octubre de 2025. Aunque en España seamos más de turrón, me refiero a la sentencia de los donuts. Estos, a diferencia de las cookies, sí que se pueden comer literalmente. Y efectivamente, es una sentencia del Tribunal Supremo, ha decidido algo que a primera vista parece increíble. Solo el grupo empresarial Bimbo puede usar comercialmente la palabra donut para vender bollería en España. Sí, habéis oído bien, esa palabra que muchos usamos de forma coloquial, que vemos en memes, en redes sociales y hasta en el diccionario, resulta que no puede usarse para comercializar productos si no tienes los derechos de la marca. Hoy desgranamos qué ha dicho el Tribunal Supremo, por qué lo ha dicho y qué consecuencias prácticas tiene esta decisión. Pues bien, todo empieza en 2017. La empresa Bakery Donuts Iberia, hoy integrada en el grupo Bimbo, detecta que otra compañía, Atlanta Restauración, estaba usando la palabra donut para describir o promocionar productos de bollería en su web y en su carta. Para Bimbo, ese uso no era inocente. Alegaban que su marca Donut es una marca registrada desde los años 60, profundamente conocida en España, y por tanto con una protección reforzada, no solo contra confusiones del consumidor, sino contra usos que se aprovechen de su renombre. Atlanta Restauración se defendió diciendo que el término donut, con tilde, aparece en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, como palabra común, es decir, que forma parte del lenguaje habitual para designar una rosquilla con agujeros, ¿no? Así empieza un litigio que pasa por primera instancia, por la Audiencia Provincial de Madrid, y que termina en el Tribunal Supremo casi 9 años después. La discusión jurídica se resume en 2 preguntas. En primer lugar, ¿es donut un nombre genérico de un alimento o es un signo que identifica el origen empresarial de un producto concreto? Y por otro lado, si una marca es tan famosa que entra en el lenguaje cotidiano, ¿pierde su protección? La empresa demandada, Atlanta Restauración, defendía que el término se había vulgarizado y que ya no podía ser monopolizado. Bimbo, en cambio, obviamente, argumentaba que la fama no elimina la protección, sino que la refuerza, porque la marca se ha convertido en un referente para los consumidores. El Tribunal Supremo aborda estas cuestiones de frente, ¿no? Y su decisión se basa en 4 ideas fundamentales. En primer lugar, la palabra donut en el diccionario no elimina los derechos de la marca. El hecho de que la RAE recoja un término no significa que pueda usarse libremente con fines comerciales. Según la RAE, es una pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate. Pero cuidado, la RAE, si os fijáis, pone donut con la R de registrada acompañado de marca registrada. Además, la marca donut tiene un renombre extraordinario en España. Su presencia cultural y su reconocimiento masivo otorgan al titular una protección reforzada. Por otro lado, el uso que hacía la empresa demandada no era meramente descriptivo, sino que aprovechaba el prestigio y el atractivo comercial asociado a la marca líder del mercado. En consecuencia, el Supremo ordena el cese inmediato de cualquier uso del signo donut por terceros en productos de bollería. El mensaje es claro. Cuando una marca es tan conocida que trasciende al producto, la protección va más allá de evitar confusiones. También busca el aprovechamiento, o busca evitar, mejor dicho, el aprovechamiento parasitario. Este fallo lleva a una reflexión de fondo. ¿Puede una palabra del lenguaje común ser exclusiva en el comercio? La respuesta del Supremo es sí. Siempre que, cuidado con esto, siempre que exista una marca registrada válida, tenga un renombre extraordinario y el uso por terceros genere aprovechamiento del prestigio ajeno. Esto aclara algo importante. Tú puedes decir donut en tu casa, en las redes, con tus amigos, pero un negocio no puede usar esa palabra para vender productos, salvo que esté autorizado por la marca. Ojo. Entonces, una vez más, el derecho de marcas distingue entre el uso coloquial, permitido y libre, y el uso comercial, sometido a normas, licencias y exclusividad. En la práctica, que luego ya veremos cómo se aplica esto, ¿no? Pues afectará a muchos establecimientos, bares, cafeterías, panaderías, podrán seguir vendiendo rosquillas con agujero, por supuesto. Lo que no podrán es, luego ya por eso digo lo de la práctica, lo que no pueden, en teoría, es anunciarlas como donuts caseros o donuts artesanos. Tendrán que usar alternativas, pues yo qué sé, pues rosquilla glaseada, bollo con agujero, rosco tipo americano, hay diferentes opciones. Los supermercados tampoco a priori podrán lanzar productos de marca blanca con el nombre donut. La hostelería deberá revisar cartas, menús, en fin. Y el sector aprenderá una lección clara. La popularidad de una palabra no determina su carácter jurídico. Y la presencia en el lenguaje común no borra derechos de propiedad industrial. Es que al final, como siempre, los Simpson tienen razón.
Tranquilo, no pierdas la calma. Recuerda tu entrenamiento. Querido Homer, te debo una rosquilla de emergencia firmado Homer. Maldito, siempre tiene que adelantárseme.
Si os dais cuenta, sobre todo para los fans de los Simpson, en la serie y en su versión de España, nunca se dice donuts, siempre rosquillas y pocas veces roscos. Pero esto es bastante curioso, porque en este corte y en otros de la serie, Homer Simpson dice rosquilla en su doblaje en español. Pero en el propio dibujo de Matt Groening, creador de la serie, sí aparece la palabra donut escrita. Y esto es importante porque el poder usar la palabra donut cambia de un país a otro. En España ya lo tenemos claro. Sin embargo, en Estados Unidos la situación es la contraria. Donut, con GH, es la grafía tradicional, y donut son palabras genéricas del idioma. No son marcas registradas exclusivas. Cualquier empresa puede escribir en un cartel Fresh Donuts, Chocolate Donuts, etc. Lo que sí existe son marcas específicas dentro del sector. Por ejemplo, Dunkin' Donuts, ¿no?, marca registrada, y Krispy Kreme Donuts, marca registrada. Pero incluso estas empresas no han registrado la palabra donut sola, porque no puede monopolizarse en Estados Unidos. En Reino Unido y en Irlanda ocurre igual que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Pocoyo, serie de dibujos española, pues no puede aparecer la palabra donut ni mencionada ni escrita. Además, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Portugal, no hay exclusividad jurídica sobre la palabra donut. ¿Por qué en España es distinto? Pues porque aquí sí que se registró la palabra antes de que se volviera genérica por su uso, como sí ha ocurrido en otros países, incluso comunitarios, como vemos. Y a raíz de esto quiero que pensemos en lo siguiente. El caso donut no es una rareza. De hecho, todos usamos cada día palabras que son marcas registradas, aunque no lo sepamos. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido, ¿no? Uh-huh. Que son los más conocidos en España. Por ejemplo,
interesantísimo. Sigue, claro.
Claro, Kleenex. Pedimos un Kleenex cuando necesitamos un pañuelo, pero Kleenex es una marca concreta. Si una tienda vende Kleenex genéricos, estaría infringiendo una marca. Tipex igual, cualquier dice, pásame el Tipex, pero Tipex es una marca registrada. Lo correcto sería corrector líquido. Post-it igual, ¿no? Decimos apúntalo en el post-it, pero solo las notas adhesivas de 3M, que es una multinacional estadounidense, ¿no? Uh-huh. Pueden llamarse así. Velcro, cuidado, también. También es una marca registrada. Nocilla en España a veces se usa también para hablar de crema de cacao, pero solo la marca de nocilla puede llevar ese nombre. Y Rimmel también. En España se usa muchísimo como nombre genérico, pero Rimmel es una marca registrada histórica. El producto común debe llamarse máscara de pestañas. Y el jacuzzi. En turismo es muy habitual los hoteles que anuncian jacuzzi privado, pero si no es de esa marca deberían decir bañera de hidromasaje. Todos se han usado alguna vez como sinónimos de productos genéricos, pero siguen siendo marcas, con protección completa. Entonces, estos ejemplos muestran algo importante. Las palabras pueden ser nuestras en la vida diaria, pero en el mercado están sujetas a derechos, licencias y exclusividades. El caso Donut es un recordatorio potente de cómo conviven el lenguaje y la propiedad industrial, y probablemente nos hará pensar la próxima vez que digamos pásame un Kleenex o quiero un jacuzzi en el hotel, uh-huh, o cuando pidamos naturalmente un donut. Espero que os haya resultado interesante este caso de nuestra rama, la mercantilista, concretamente la propiedad industrial y el derecho de marcas, para este último programa del año 2025 de Frecuencia Legal.
Muy bien, ha sido estupendo. Pues vámonos a la siguiente sección. Nos ponemos con la sección relativa a la clínica jurídica, en la que, como siempre, nos centramos en explicar términos jurídicos, en este caso dos, recogidos en nuestro Street Law, que es, como hemos dicho en otros programas, una iniciativa de la cátedra de la clínica jurídica, donde, bueno, se recogen una gran cantidad de conceptos y se explican de la manera más cercana, de la mejor manera posible, para que lo puedan así percibir nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar primero de las cláusulas abusivas con Carmen Ortiz, profesora de Derecho Mercantil, y luego vamos a hablar también con Rocío Pozo, profesora de Derecho Internacional Público, sobre los tratados internacionales. Que sepan nuestros oyentes que son tanto las cláusulas abusivas como los tratados internacionales. Y como hemos dicho, vamos a empezar con Carmen. Carmen, las cláusulas abusivas. A ver,
hola,
qué pasa con esto.
José Carlos, pues mira, recordarán nuestros oyentes que en el último programa hablábamos de los contratos de adhesión y
así
de las
fue.
Condiciones generales de la contratación. Decíamos en ese momento que las características de la contratación mercantil moderna nos llevan ante la posibilidad de negociar individualmente cada uno de los contratos que se celebran a diario. Hablábamos de contratos bancarios, de seguros, de suministro de servicios, etcétera. Digo, ante la posibilidad de esa negociación individual de cada uno de esos contratos que se celebran a diario, eso nos llevaba al uso de los contratos de adhesión y, en consecuencia, también al uso de las condiciones generales de la contratación. Este fenómeno muchas veces se percibe, como también recordamos, decíamos en ese momento, de una forma negativa, pero, como veíamos en el último programa, no necesariamente tiene que ser así, porque esas condiciones generales de la contratación están sometidas a controles. Hablamos de un control de incorporación o de inclusión, con el que se pretende asegurar que el adherente ha tenido la oportunidad real de conocer y entender las condiciones antes de firmar el contrato, y también un control de contenido que se da una vez superado el primer control. Y, bueno, podremos decir que es un control de legalidad, en el sentido de que las condiciones contrarias a normas imperativas son nulas. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos existen condiciones que en principio son legales, pero sin embargo son abusivas, son excesivas, especialmente cuando el aceptante es un consumidor. Por eso existe una protección adicional cuando el adherente es un consumidor, ya que no van a ser solo nulas las condiciones generales contrarias a la ley, sino también las cláusulas abusivas.
Por tanto, Carmen, realmente como tal, ¿una cláusula abusiva, entonces qué es?
Pues se consideran abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y de las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Los requisitos, por tanto, los elementos clave para que una cláusula pueda ser abusiva es, primero, la no negociación individual, sino que son cláusulas predispuestas e impuestas por el empresario. Han de ser contrarias a la buena fe, es decir, van en contra de un comportamiento contractual que podríamos decir justo y honesto. Y además deben causar un desequilibrio importante, deben generar una desigualdad desproporcionada a favor del empresario en detrimento del consumidor. La regulación principal de las cláusulas abusivas la encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, especialmente en los artículos 82 y siguientes. Y además esta normativa está alineada con la Directiva 2313 de la Unión Europea, 9313, perdón, que refuerza la protección del consumidor e impone a los tribunales el deber de examinar de oficio si una cláusula es abusiva.
Y Carmen, ¿cuál es el principal efecto o la principal consecuencia de la declaración de una cláusula como abusiva?
Carlos, la principal consecuencia y la más relevante de que una cláusula sea declarada abusiva es la nulidad de pleno derecho y se tendrá por no puesta. Es decir, la cláusula en sí queda anulada, no produce efecto alguno para el consumidor, como si nunca hubiera existido en el contrato, pero hay que tener en cuenta que la nulidad de una cláusula abusiva no va a implicar la nulidad de todo el contrato. El contrato subsistirá sin esa cláusula, siempre que pueda subsistir sin esa cláusula, claro.
Y Carmen, existen, bueno, me consta que existen, pero yo lo que quiero es que lo sepan nuestros oyentes. Digo, ¿existe un listado de cláusulas abusivas y qué categoría de estas cláusulas existen?
Pues mira, José Carlos, la ley referida antes, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en los artículos 85 a 90, agrupa, organiza las cláusulas en función de cómo afectan a los derechos del consumidor. Aunque hay que decir que es una enumeración indicativa, no exhaustiva, ¿de acuerdo? Puede haber alguna más. En primer lugar, estarían las cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario. Serían aquellas que permiten al empresario decidir sobre aspectos fundamentales del contrato de forma unilateral. Por ejemplo, pues las cláusulas que reservan al empresario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o para satisfacer la prestación debida. En segundo lugar, tenemos las cláusulas que limitan los derechos básicos del consumidor, ¿de acuerdo? Estas cláusulas, como digo, restringen o eliminan los derechos mínimos que la ley otorga a los consumidores. Sería, por ejemplo, una cláusula que excluye o limita la responsabilidad del empresario por daños causados o por incumplimiento de sus obligaciones. En tercer lugar, encontraríamos las cláusulas por falta de reciprocidad. Estas cláusulas crean una desproporción injusta en las obligaciones, favoreciendo siempre al empresario. Son, por ejemplo, aquellas que permiten al empresario retener cantidades abonadas por el consumidor si es él quien desiste del contrato, pero no establecen una indemnización equivalente si es el empresario quien lo incumple o desiste. O también serían aquellas que imponen una indemnización por incumplimiento al consumidor que sea desproporcionadamente alta en comparación con la pérdida real del empresario.
Ya que nos suenan a nuestros oyentes este tipo de cláusulas, ¿eh? Pero en fin, seguimos, va.
En cuarto lugar, habría cláusulas abusivas sobre garantías y carga de la prueba. En este caso, lo que se busca es complicar o trasladar al consumidor responsabilidades que legalmente corresponden al empresario. Son aquellas cláusulas que imponen al consumidor garantías desproporcionadas en relación con el riesgo asumido por el empresario o bien le imponen la carga de la prueba en caso en que por ley le corresponda al empresario. En quinto lugar, tendríamos las cláusulas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. Estas cláusulas se refieren fundamentalmente a la forma en que el contrato debe ejecutarse a la imposición de gastos. Serían, entre otras, por ejemplo, la imposición al consumidor de gastos de documentación y tramitación que legalmente corresponden al empresario. También lo sería la transmisión, las cláusulas que imponen la transmisión al consumidor de las consecuencias económicas, de errores administrativos o de gestión no imputables a él, o la imposición de bienes o servicios complementarios o accesorios que no ha solicitado el consumidor. Y para terminar, tendríamos las cláusulas sobre competencia y derecho aplicable, que buscan alejar al consumidor de los tribunales que por él serían más cercanos.
¿Y algunas cláusulas, Carmen, más concretas?
Sí, bueno, pues una que seguro conoce nuestro oyente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido clave para anular de forma masiva algunas cláusulas muy habituales. Y el ejemplo más claro serían las cláusulas suelo, que se incluyeron en muchos préstamos hipotecarios y que impedían que el tipo de interés a pagar cayera por debajo de un umbral fijo, aun cuando el Euribor bajaba. Y se declaró nula por falta de transparencia.
¿Y algún ejemplo más?
Las cláusulas también de los gastos de hipoteca, de vencimiento anticipado, las comisiones de apertura, etcétera.
Muy bien, pues estupendo. Yo creo que más de uno, incluso que vaya escuchando en el coche, ha parado y ha tomado nota de esa cláusula porque
sufrimos mucho.
Sí. Otra cosa es el mecanismo de reacción frente a esos comportamientos, que también hay un marco jurídico, como tú bien has referido, que lo permite. Pero, en fin, en eso hay que mejorar un poquito. Vamos ahora a otro concepto, que es un tratado internacional, porque se oye hablar tanto de tratados internacionales, pero claro, realmente, ¿qué son los tratados, Rocío?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero yo quería daros las gracias por invitarme de nuevo hoy a la sección del Street Law.
Esas gracias sobran porque tú formas parte de la casa y formas parte del programa, pero bueno, va.
Pues como adelantabais, vamos a hablar hoy de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son, junto a la costumbre y los principios generales del derecho, una de las fuentes del derecho internacional. Es decir, una de las fuentes de creación de normas jurídicas internacionales. A través de los tratados internacionales, los sujetos del derecho internacional, sean estados u organizaciones internacionales, crean, modifican o extinguen obligaciones jurídicas entre ellos. Son, por tanto, un instrumento fundamental para la cooperación internacional sobre muy diversas materias. Encontramos una definición del concepto de tratado en la norma que los regula, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados, adoptada en 1969 en el marco de la ONU. Su artículo segundo los define como acuerdos internacionales celebrados por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Lo importante es la intención de las partes de obligarse, de asumir ciertos compromisos, es decir, que existe un acuerdo de voluntades entre sujetos del derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos vinculantes. No es relevante, en cambio, la concreta denominación que se le dé al acuerdo. De hecho, estas son muy variadas. Se usa en la práctica tratado, convenio, acuerdo, pacto, carta, estatuto, etc.
Rocío, y ahora ya que sabemos que es un tratado internacional, cuéntanos cómo es el proceso de elaboración de estos tratados.
El proceso de celebración de un tratado pasa por varias etapas. Primero tenemos la negociación, en la que los representantes de los estados intercambian y discuten sus diferentes propuestas hasta acordar un texto final. Luego viene la adopción del texto, seguida de su autenticación. El paso siguiente es la manifestación del consentimiento en obligarse, que en algunos casos requiere de un procedimiento interno previo de aprobación. Por ejemplo, en España, los artículos 93 y 94.1 de la Constitución exigen la previa aprobación por las Cortes Generales de algunas clases de tratados, como los de carácter político o militar, o los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales, entre otros. A partir de su ratificación, el tratado entra en vigor y es jurídicamente vinculante para las partes, lo que significa que genera entre ellas derechos y obligaciones. Algo similar a lo que ocurre a nivel interno con los contratos entre particulares. Aunque el tratado obliga desde entonces a los estados, para su aplicación a nivel interno, los ordenamientos nacionales pueden establecer alguna formalidad. En España, el artículo 96.1 de la Constitución exige su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que los tratados pasen a formar parte del ordenamiento interno y, en consecuencia, puedan ser aplicables en nuestro país, por ejemplo, a particulares, si el tratado les reconociera derechos. En virtud de un principio bien establecido en derecho internacional, pacta sunt servanda, recogido también en el artículo 26 de la Convención de Viena, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Y, Rocío, ¿qué ocurre si en la práctica los estados dejan de cumplir los compromisos asumidos, ¿no? en el tratado? Es decir, si incumplen alguna de las disposiciones de un tratado.
El incumplimiento por alguna de las partes dará lugar a su responsabilidad internacional, que le podrá ser exigida por los demás acudiendo a los medios de solución de controversia, bien que el propio tratado haya previsto o, en defecto, esta provisión a los reconocidos en derecho internacional. La propia Convención de Viena también prevé mecanismos pacíficos de solución de controversias, por vía diplomática o judicial, cuando surgen desacuerdos sobre la interpretación o la aplicación de un tratado. También prevé normas y procedimientos a seguir para la interpretación de los tratados y las causas y consecuencias de los supuestos de nulidad, terminación y suspensión de los mismos. Por ejemplo, un tratado puede ser declarado nulo si fue obtenido mediante el uso o la amenaza de la fuerza, la coacción del representante, o si su contenido contraviene una norma imperativa del derecho internacional general, lo que se conoce como una norma de jus cogens, como la prohibición del genocidio o la esclavitud, por ejemplo. Y por último, conviene destacar que tras su entrada en vigor, los tratados se transmiten a la Secretaría General de la ONU para su registro y su publicación. También cualquier acto posterior relacionado con el tratado. Desde entonces quedan disponibles para consulta en la colección de tratados de la ONU, que ofrece acceso a más de 250.000 tratados y acciones relacionadas, además de los 560 tratados multilaterales de los que el secretario general es depositario.
Pues con esto, Borja, pasamos a la tertulia jurídica, a la siguiente sección, y así iniciamos la recta final del programa de hoy, que, oye, yo creo que está resultando muy, pero que muy interesante. Muy bien, vamos ahora a la sección de tertulia jurídica. En esta sección, y tal y como hemos avanzado en la introducción del programa, tenemos la oportunidad de hablar con Julio Frutos Rodríguez. Julio Frutos es graduado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Asuntos Internacionales, Economía, Política y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Aprobó las oposiciones del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y actualmente, desde mayo de 2023, Julio se encuentra destinado en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos dentro de la Dirección General del Mercado Interior de la Unión Europea. Así que estamos encantados, Julio, de tenerte aquí, por tanto, y te damos desde luego las gracias de que estés aquí.
Muchas gracias.
Muy bien, y nos dediques parte de tu tiempo. Me vas a permitir, bueno, nos acompaña en la tertulia, es una tertulia muy nutrida hoy, nos acompaña desde luego Carlos Soler, Carmen Ortiz, Elena Crespo, profesora titular de Derecho Internacional Público, y Rocío Pozo, profesora igualmente de Derecho Internacional Público. Pero bueno, yo voy a empezar preguntándote una primera pregunta para nuestros oyentes, para aproximarte. Julio, ¿a qué se dedica el Ministerio de Asuntos Exteriores?
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por contar conmigo para esta tertulia. Es un placer.
Muy bien.
En primer lugar, respondiendo a tu pregunta, ¿a qué se dedica el Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, en líneas generales, lo que se encarga es de elaborar y de ejecutar la política exterior de España. Para matizar un poco esto, pues, ¿cómo podría responder yo esta pregunta? Debido a que las funciones del Ministerio de Asuntos Exteriores son enormes. Es el ministerio más antiguo de todos y la labor principal que se podría decir son, bueno, pues las relaciones diplomáticas. Sin embargo, por así sintetizar, tenemos cuatro secretarías de Estado que evidencian, pues, las cuatro pilares o ejes, si lo queremos decir, del ministerio, que son, en primer lugar, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que se divide en áreas geográficas, que sería, digamos, la política exterior, el eje fundamental de esta Secretaría de Estado. En segundo lugar, y teniendo en cuenta pues la vinculación que tiene España con los países iberoamericanos, está la Secretaría de Estado de Iberoamérica y del Caribe. Y a continuación nos encontraríamos con la Secretaría de Estado de Cooperación al Desarrollo, puesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo es de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Desarrollo. Y, en último lugar, pero no por ello menos importante, está la Secretaría de Estado de Unión Europea, que es en la cual yo me encuentro y que se encarga pues de todo lo que son las relaciones con la Unión Europea, que es algo que cada vez ha ido cobrando una mayor importancia para la política exterior española.
Y Julio, ¿qué tal? Mira, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu papel dentro del ministerio?
Bueno, Pues lo primero es que yo como administrador civil del Estado en el Ministerio decir en primer lugar que nosotros tenemos unas funciones muy diversas dependiendo de qué unidad, en qué área nos encontremos. Yo me encuentro en la unidad de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea. Estamos enmarcados dentro de la Dirección General del Mercado Interior y Políticas Comunitarias. Y bueno, teniendo en cuenta de la importancia que ha cobrado el mercado interior para España, para el conjunto de la Unión Europea, pues nosotros nos encargamos de las áreas más puramente jurídicas, la relación con la Comisión, el cumplimiento del derecho europeo por parte de las autoridades españolas, la transposición de las directivas, la resolución de algunos problemas de los ciudadanos pues en relación con la aplicación de la normativa europea, y por tanto es un ejemplo de cómo la normativa europea y lo que se cuece, por así decirlo de forma coloquial, en las instituciones europeas, incide en los ciudadanos en España. Yo por ejemplo me dedico a un área muy 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 jurídica de elaboración de informes, de expedientes, de seguimiento, de control del cumplimiento del derecho europeo, de las relaciones con la Comisión Europea, así como también de coordinación para la elaboración de informes con las administraciones españolas, los ministerios por un lado y en algún caso las comunidades autónomas también. Y básicamente es un perfil, como digo, muy muy técnico, muy muy jurídico, en el área dentro del derecho europeo, que es algo que, bueno, como ya he comentado, cada vez cobra una importancia mayor. Debemos tener en cuenta que buena parte de la normativa que se aprueba en España procede de las instituciones europeas y, por tanto, cada vez abarca pues áreas más diversas. Nos encontramos con áreas como el medio ambiente, como, por ejemplo, la regulación bancaria, o bueno, pues áreas muy muy distintas de las políticas públicas, y obviamente esa normativa luego tiene que cumplirse por parte de los estados. De ahí que pues cada vez es una labor que yo creo que es muy interesante, muy variada, y sobre todo que se aprende cada día con lo que nos llega.
Muy bien, Julio. Elena quería, ¿no? Elena quería hacer una pregunta.
Sí, ¿qué hay, Julio? Soy Elena Crespo, como te ha dicho José Carlos antes, soy profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales aquí en la UMH.
Encantado, Elena.
Igualmente. Oye, bueno, ya has comentado un poco cuál es el área en el que desarrollas tu actividad, y has explicado también un poquito, bueno, ya has comentado que era un tema especialmente jurídico, técnico, y los distintos ámbitos que se incluyen de trabajo en ese área, pero a la luz de la práctica, ¿cuáles consideras que son los principales retos que afrontáis desde tu área de actividad?
Bueno, nosotros tenemos una relación muy directa con la Comisión Europea y con las, en este caso la representación permanente de España ante la Unión Europea. Quizás los principales retos, sin entrar en mucha materia, serían pues los retos de coordinación con las distintas administraciones públicas, con las distintas unidades que ejercen un trabajo muy muy eficaz en materia pues de las unidades que se encargan de temas europeos, ¿no? Pues que efectivamente con las cuales nos coordinamos pues para la elaboración de informes, para el envío de respuestas a la Comisión Europea. Y en este sentido, yo diría también un poco el estar al día, ¿no? El estar tener un conocimiento muy amplio de qué es lo que se está aprobando por las partes de las instituciones europeas, saber por dónde respira, por así decirlo, la Comisión y las instituciones, y sobre todo es un esfuerzo, yo creo que el mayor reto es lo que comento, ¿no? Una cooperación eficaz, el entender por una parte que nosotros transmitamos bien a las distintas administraciones públicas que es en cada caso lo que la Comisión Europea quiere, y por otro lado responder de forma eficaz a la Comisión, tener una relación fluida y también pues eso, estar al día, porque como digo el nivel de regulación es muy denso, es muy amplio, son muchos temas los que abordamos en nuestra unidad, y por tanto yo creo que serían los retos fundamentales.
Hola, Julio. Buenos días. Yo soy Carmen. A mí también me gustaría hacerte alguna pregunta que además creo que puede interesar especialmente o particularmente a nuestro oyente. Es como, sobre el tema de las oportunidades de empleo en el ámbito de la administración pública. ¿Cómo ves actualmente este tema?
Sí, pues es una pregunta que es muy interesante. Bueno, decir primero que yo pertenezco al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y me gustaría hablar pues específicamente de este cuerpo, que luego si queréis podemos ampliar el espectro a la administración pública en general. El Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, por ejemplo, es un cuerpo generalista, es decir, que puede ocupar cargos muy distintos en prácticamente todas las administraciones públicas, los ministerios, los organismos autónomos, incluso las delegaciones del gobierno, incluso las embajadas, llegado el caso. Y somos un cuerpo de perfiles muy diversos. Tenemos perfiles jurídicos, perfiles que vienen pues de la economía, las ciencias sociales, y de ahí que, bueno, pues digamos que la puerta de entrada en lo que son los perfiles es muy amplia. Nosotros tenemos compañeros pues que han estudiado Derecho, pero también gente que ha estudiado Ciencias Políticas, incluso Historia, Traducción, Ingeniería, incluso, o Economía, por ejemplo. Y de ahí que el cuerpo se enriquece con estas distintas procedencias, estas distintas formaciones. Y nos dedicamos, bueno, pues a todas las áreas de políticas públicas, de gestión pública, a elaboración de normativa, asesoramiento, comunicación. Por tanto, somos un cuerpo, yo creo que con una amplitud de miras muy, muy grande y que puede desempeñar funciones muy distintas. Entonces, yo creo que, sobre todo para esos perfiles de derecho, ciencias políticas, bueno, sin olvidar pues otras procedencias, ¿no? Como ya he comentado, incluso economistas, etcétera, creo que es un cuerpo muy atractivo, es una oposición, es verdad que dura, que bueno, pues exige un conocimiento de temas muy, muy diversos, pero que también es esa diversidad y esa transversalidad de los temas es lo que hace también pues que sea atractiva, porque nos encontramos con que tenemos un temario pues de derecho, pero también de economía, de política, con lo cual, bueno, pues creo que este conocimiento es muy interesante, es una oposición también muy pegada a la actualidad, y creo que es muy formativa y desde el punto de vista de las perspectivas, en estos últimos años nos hemos estado encontrando con ofertas de empleo público con muchas plazas, la última rondaba las 200 plazas, es verdad que para la de 2025 se prevén en torno a 50 plazas, pero lo cierto es que todos los años hay convocatoria de esta promoción, normalmente de esta oposición, normalmente las promociones suelen estar en torno a las 60 plazas más o menos, y creo que es una propuesta interesante para estudiantes con estos perfiles, y aparte sobre todo gente, yo creo que con una mentalidad abierta, que conozca, que quiera conocer la administración, que esté abierta a trabajar en ámbitos muy muy diversos y adaptarse a los cambios, que es algo que también tenemos muy en cuenta. Y en general las administraciones públicas pues ofrecen puestos muy muy diversos. Hablo del Cuerpo de Administradores Civiles porque es en el que yo pertenezco, pero bueno, el otro día se aprobó la convocatoria a la carrera diplomática, que es un cuerpo que también es muy interesante y que nuestro ministerio, como es lógico, tiene un gran peso y una gran labor, pero bueno, tenemos también cuerpos, por ejemplo, como el de gestión de la administración civil, que es un perfil técnico muy muy interesante. Nos encontramos pues también con cuerpos, por ejemplo, como el de técnicos economistas del Estado, para las personas que vengan del mundo de la economía, que también es un cuerpo muy muy profesional, muy interesante y con una proyección exterior también muy fuerte. Y por tanto, animar pues a la gente que esté dudosa, yo creo que es una opción a tener en cuenta. Son evidentemente oposiciones duras, y esto siempre lo va mal, porque además yo me dedico también a preparar alumnos y es algo que siempre recuerdo, pero creo que la recompensa es muy interesante y sobre todo también la posibilidad de servicio en ámbitos tan tan diversos y tan, yo creo, tan apasionantes como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?
Sí, y soy Elena de nuevo, Julio. Precisamente ante el panorama actual, la verdad es que lo que vemos en el aula es que los alumnos cada vez están más interesados por los temas internacionales y precisamente eso que comentabas, yo creo que es muy interesante porque hay un interés, empieza a haber como una vocación del alumnado por estos temas. O sea que me parece muy interesante. Y aprovecho, hablando del panorama actual y tal, no puedo resistirme como profesora de Derecho Internacional Público y también de Unión Europea, a preguntarte, espero que no sea una pregunta muy comprometida para ti, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión, cuál es tu opinión sobre la posición de la Unión Europea ad intra, ad extra, en este panorama actual?
Bueno, es una pregunta muy interesante y que es muy, muy amplia, pero por resumir un poco, yo creo que la Unión Europea actualmente se encuentra en una postura complicada. Nos encontramos con un panorama, pues como has esbozado, con muchos retos, con muchas dificultades. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el ascenso de China, tenemos ahora pues el papel de Rusia, el cambio en política exterior de los Estados Unidos, y de ahí que la Unión Europea creo que se va a ver forzada a hablar otro lenguaje que quizás no es al que estemos acostumbrados, de adaptarse un poco a un panorama pues que a mi juicio es complejo. Sin embargo, la Unión Europea también tiene unas capacidades, yo creo que son innegables, creo que es un proyecto muy interesante que pues supone pues una apuesta por el Estado de Derecho, por el Estado del Bienestar, por una regulación muy avanzada, por efectivamente unos niveles de calidad de vida muy elevados, y sobre todo porque es un proyecto que tiene una ambición de aglutinar visiones muy distintas. Somos Estados miembros muy diversos, pero que esa diversidad creo que también ayuda a fortalecer al propio proyecto europeo. Pero claro, el panorama es el que es. Entonces, ¿qué retos tenemos? Pues sobre todo, ahora mismo, uno de los principales es encontrar una mayor fortalecimiento de nuestras capacidades, teniendo en cuenta pues que los Estados Unidos tienen otra agenda diferente, que tampoco voy a valorar, pero es verdad que no es la más beneficiosa para los intereses europeos. También desde el punto de vista comercial, pues nos encontramos con un momento donde de cierto proteccionismo de algunas potencias, y sobre todo también lo que es defender los valores de la Unión en un mundo que, bueno, lo estamos viendo, y yo creo que esto sí es una opinión personal, pero por desgracia los valores quizás autoritarios o extremistas cada vez cobran más fuerza. La Unión Europea creo que es un dique de contención de grandes consensos en materias de políticas sociales, de estado del bienestar, de estado de derecho, que creo que merece la pena defender. Y bueno, más allá de esto, también desde el punto de vista del derecho internacional, pues uno de los pilares precisamente de la Unión Europea, o al menos así lo enuncia, es pues el cumplimiento del derecho internacional, de la apuesta por el multilateralismo, y de nuevo dos ámbitos donde también pues actualmente lo estamos viendo, que quizás están puestos en entredicho: la rendición de cuentas y el recurso a las organizaciones internacionales como foros donde resolver los problemas, pues quizás ahora mismo no sea su mejor momento, y yo creo que por desgracia, pero lo cierto es que nos encontramos con un panorama que es difícil. Y en este panorama la Unión, pues yo creo que ofrece pues una alternativa, un modelo de sociedad o de mundo, si queremos decirlo así, por el que yo creo que hay que apostar siempre. Y desde luego el papel de España en ella es muy activo, debe ser muy activo. Y bueno, es verdad que es un tema muy muy amplio. No sé si queréis enfocarlo hacia un área concreta, específica, o
no,
bueno.
Yo creo que con lo que has planteado está bastante claro.
Sí.
¿No?
Sí.
Pues bueno, pues muchísimas gracias, Julio.
Ha sido... si tenéis alguna pregunta adicional o que queréis comentar, nada, yo encantado.
Seguro que en otras ocasiones, claro, porque nos movemos en el corsé limitado de un programa de radio de estas características. Pero en todo caso, como te decía, muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer, de verdad, un placer tenerte con nosotros, dedicándonos parte de tu tiempo, de tu preciado tiempo. Y a buen seguro, como te refería, tendremos ocasión para hablar y profundizar en distintos temas de interés vinculados al trabajo que desarrollas, que desde luego es apasionante y que repercute tanto, como tú mismo has dicho, o puede hacerlo, en la vida de los ciudadanos y, por tanto, de nuestros oyentes. Ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias otra vez, Julio, y hasta pronto.
Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a todos. Un saludo y buen día.
Adiós.
Adiós.
Despedimos entonces, si os parece, ya el programa de hoy. Las expectativas eran buenas, pero bueno, yo creo que las hemos superado con creces. Ha sido un programa muy interesante, como se merece el último del año. Y bueno, ya estamos pensando en el próximo, que allá en enero de 2026, con ese año nuevo, felicitamos la Navidad a nuestros oyentes, aprovechamos también. Y bueno, sí, si Dios quiere, como decimos, vamos a estar aquí de vuelta. Muchísimas gracias a la mesa, a hoy particularmente a Elena Crespo, a Rocío Pozo y a Carlos Soler y Carmen Ortiz. También gracias a Borja, a los estudios UMH, que siempre, como siempre, hacen también su tarea ahí detrás. Y yo creo que con esto nos podemos despedir. ¿Queréis decir algo? No sé, invitar a tomar turrón, beber mucho vino en Navidad, etcétera, cada uno lo que quiera, pero sobre todo pasarlo bien y disfrutarlo, que es de lo que se trata, ¿no?
Pues muy sí, bien, pues sí. Sí, a disfrutar. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Borja, adiós, un fuerte abrazo.
El otro mundo. Pero a tu lado ya no persigo sueños rotos. Los he cosido con el hilo de tus ojos y te cantaré.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.